de Este a Oeste, primera edición, servicios informativos de la Onda Local de Andalucía.
La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, ha condenado en nombre del Gobierno andaluz esa atroz agresión con ácido a dos mujeres en el municipio malagueño de Cártama, presuntamente por parte de la pareja de una de las víctimas, como acabamos de hablar con el alcalde de la localidad. Las jóvenes que se encuentran hospitalizadas no eran usuarias de los recursos del Instituto Andaluz de la Mujer ni habían acudido a la red de centros municipales de información a la mujer. El presunto agresor tiene denuncias previas por violencia de género de otras parejas y exparejas. Rocío Ruiz, la consejera, que ha guardado un minuto de silencio junto al resto de su departamento en la sede de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, en señal de repulsa, se ha mostrado horrorizada por estos hechos y ha deseado la pronta y total recuperación de estas dos mujeres. Además, ha puesto a disposición de las jóvenes y sus familias todos los recursos psicológicos, jurídicos y de acogida del Instituto Andaluz de la Mujer. En la sede del IAM y en los 8 centros provinciales de la mujer también se han convocado concentraciones de repulsa. Vamos a ahondar en todo esto porque hemos usado varias palabras clave, ¿no? Denuncias, protección, órdenes de alejamiento, recursos. Vamos a hablar de todo esto y para ello saludamos a Amparo Díaz Ramos, abogada experta en violencia machista. Amparo Díaz Ramos, buenos días, bienvenida a la Onda Local de Andalucía.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Muchísimas gracias por acompañarnos. Y también nos escucha al otro lado del teléfono Belén González, coordinadora en Andalucía del programa Por los Buenos Tratos que desarrolla la ONG Acción en Red. Belén González, buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días.
Muchísimas gracias a ambas por acompañarnos. Vamos a empezar por la primera parte, ¿no? Sí. Que mencionábamos, la parte jurídica, la protección de las mujeres. Amparo Díaz Ramos, ¿qué lectura podemos sacar de un acto como este cometido este martes contra estas dos chicas?
Bueno, un ataque de este tipo difícilmente se puede proteger en ese mismo momento a las víctimas, pero si hubiéramos sido capaces de ver a este hombre como delincuente previamente y hacer una valoración de su peligrosidad con una respuesta judicial, que no solamente tienen que denunciar las víctimas, sino puede denunciar los vecinos, las vecinas, los profesores y profesoras de institutos, las entidades públicas. Existe una obligación de denunciar, incluso, por ejemplo, el Instituto Andaluz de la Mujer, que ahora se ofrece, ¿no?, atender a las víctimas. Bueno, pues en todos los casos, además de atender a las víctimas, pueden, cuando atienden a una mujer, solicitar medidas urgentes al juzgado, incluso medidas de protección, incluso solicitar que se valore la posibilidad de que ingrese en prisión. Eso no lo estamos usando. Por tanto, yo creo que aquí, quizás no tanto en este caso en concreto, sino en general, podemos decir que tenemos un problema a la hora de actuar eficientemente en la protección de las víctimas, porque parte de la normativa no la cumplimos y porque creemos que la protección depende solo de que ellas actúen, y no, la sociedad en su conjunto tiene que actuar preventivamente antes de sufrir un ataque grave, y por supuesto las instituciones públicas.
Eso es muy importante, ¿no? El actuar, que todos nos involucremos, y la prevención, que acaba también de mencionar Amparo Díaz Ramos, y ahí es donde entra en juego ese programa Por los Buenos Tratos que desarrolla la ONG Acción en Red. Belén González, su coordinadora, bien sabe, ¿no?, la importancia de esa educación, de fomentar esas relaciones igualitarias basadas en el respeto y la tolerancia, ¿no?
Sí, bueno, yo antes de hablar sobre prevención quisiera enviar un mensaje de aliento a estas mujeres y de solidaridad y evidentemente de condena ante un hecho tan cruel, ¿no? Y también, bueno, pues trasladar esto a sus familiares, amigos y amigas de la localidad. Bueno, yo comparto que efectivamente la pregunta que nos tenemos que hacer ante casos tan cruentes tiene que ver con qué podemos hacer como sociedad ante un problema social de esta envergadura, ¿no? Afortunadamente todos los casos de violencia no son tan duros como este. Cuando hablamos de violencia hablamos de una diversidad de conductas muy amplia y no nos debe cegar fenómenos tan crueles como este a entender la diversidad de la violencia y a cómo opera el sexismo en nuestra sociedad, ¿no? Yo creo que la pregunta no es tanto, no debe estar en la lógica del comportamiento estrictamente individual y que por tanto la única salida esté en el Código Penal, ¿no? Yo creo que no lo excluyo, obviamente, ¿no? Sino creo que nos tenemos que preguntar como sociedad qué podemos hacer para que estos hechos no se repitan y para que podamos vivir con mayores márgenes de libertad y de igualdad, ¿no? Y efectivamente yo creo que ahí tenemos un amplio campo de posibilidades, ¿no? El primero es la implicación ciudadana. Implicación ciudadana, además, no circunscrita solo a la denuncia penal, sino también, digamos, para comprometernos socialmente para acabar con esos avales que legitiman estas conductas, ¿no? Uh-huh. Para acompañar a las víctimas, para ayudar a reparar el daño ocasionado y para implicarnos también socialmente en la prevención, ¿no? Que es un asunto pues vital sobre el que hay pocos recursos económicos destinados, poca evaluación, ¿no?, de lo que se hace por si es más o menos eficaz o más o menos atinada la orientación, ¿no? Entonces yo creo que los retos están ahí. No va a haber ninguna ley, por muy atinada que pueda estar, que por sí sola pueda hacer frente a un problema social de esta envergadura, ¿no? Uh-huh. Requerimos de toda la tribu implicada.
Claro. Y Amparo Díaz Ramos, también frustración que puede entrarnos, ¿no?, cuando vemos las informaciones, pues las chicas, o sea, no habían denunciado, bueno, en este caso o en cualquier otro, ¿no? No habían denunciado, no habían acudido nunca a un recurso público, sin embargo el agresor sí tenía a lo mejor órdenes de alejamiento en vigor, sí tenía denuncias previas por esta misma causa, ¿no?, por violencia de género. Aquí hay veces que no sabemos cómo interpretar todo esto, ¿no?
Bueno, que una víctima no denuncie entra dentro de lo comprensible, claro, porque actúan sobre ella pues muchos condicionantes. Para empezar, el miedo al propio procedimiento judicial. Uh-huh. Efectivamente, no denuncian, o tardan años, o tardan muchísimos años en... Sí, tardan muchísimos años en denunciar. Yo creo que está bien animar a las víctimas a que denuncien, pero no poner sobre ellas toda la responsabilidad de su protección. Porque es entonces ignorar el fenómeno en el que se encuentran e ignorar nuestra responsabilidad como sociedad, ¿no? También tenemos que ser capaces de ver a estos delincuentes muchas veces como delincuentes en serie. O sea, tienen varias víctimas, dejan varias mujeres destrozadas a lo largo de su vida. Y como juristas tenemos una responsabilidad muy importante a la hora de valorar la peligrosidad. ¿Por qué? Porque en un caso como este, por ejemplo, probablemente la peligrosidad de este hombre no surge ese día. Claro. Este hombre lleva arrastrando una peligrosidad. Y cuando otro tribunal ha valorado su peligrosidad porque tenía órdenes de alejamiento según las noticias, pues probablemente se ha quedado corto. Y ese es un automatismo judicial que tenemos. Pensar que en esta materia lo único que es posible es la medida de alejamiento. Esto es como decirle a un ladrón que asiduamente roba en una zona residencial, usted no puede, a la quinta vez que roba, usted no puede acercarse a la zona residencial. No, lo que hacemos es que los metemos en prisión preventiva. ¿Aquí por qué no los metemos en prisión preventiva? Uh-huh. Pues porque no los vemos como delincuentes. Es un problema social y creo que las personas que trabajamos en esta materia deberíamos de ser evaluadas. Antes de empezar a trabajar, debería de evaluarse nuestras habilidades psicológicas, nuestro estado emocional, nuestra postura respecto de la violencia, porque hay muchas personas que por una adaptación psicológica minimizan la violencia de género o incluso la niegan y están trabajando en esta materia. Aunque lo quieran hacer bien en teoría, en la práctica no van a poder hacerlo bien. Uh-huh. Entonces yo creo de verdad que tenemos que repensar el sistema con un poquito más de humildad y plantearnos que todavía tenemos muchas cosas que hacer porque hemos creado derechos, pero no hemos creado garantías. No está garantizado que esos derechos lleguen a cumplirse. Nos faltan las garantías.
Uh-huh. Belén González, sí, adelante.
Sí, no, comparto con Amparo que desde luego es muy mejorable las vías de evaluación del riesgo en nuestra legislación, ¿no? Y creo que además específicamente en los casos más graves, ¿no? Hay una interesante investigación de Fernández Teruelo en el caso de los asesinatos, ¿no? Yo creo que conviene investigar y evaluar para medidas más eficaces la evaluación de los riesgos, en los que también las mujeres juegan un papel fundamental en el sentido de la percepción del riesgo, ¿no? Y bueno, en relación, digamos, al asunto de la prevención, efectivamente cuentan factores individuales que cuentan, digamos, como amplificadores del riesgo, pero sabemos que en el caso de la pareja, que es el ámbito relacional donde más se resiste la pervivencia del sexismo y de la violencia, hay factores socioculturales que lo están avalando y que en ese sentido las medidas de prevención deben insistir en esos factores de riesgo y en ese sentido en factores protectores en esa dirección, ¿no? Me refiero a la legitimación de la violencia. Esta cosa que le decimos a veces los adultos a los niños, si te pegan, pega tú, ¿no? Estas cosas perversas que creemos que no tienen ningún peso, o esa legitimación social de que la violencia es eficaz, o de que debemos responder si nos dan motivo, en fin, todo ese cúmulo de valores tan desastrosos, ¿no? Otro factor de riesgo que prevalece son las concepciones en torno al amor, ¿no? Y la pareja, ¿no? Los celos como garante, el control, el amor como que todo lo puede, ¿no? Y evidentemente el sexismo, ¿no? Que sí que conocemos, ¿no? Como si las mujeres tuviéramos que estar protegidas, fuéramos menores, como los cuidados no tienen valor, en fin, quiero decir que hay un montón de factores de riesgo que sabemos que están operando sobre la violencia y sobre los que podemos intervenir constructivamente. Digo constructivamente porque no se trata solo de decir, esto no se debe hacer, sino de que capacitemos, contando con los jóvenes, no hacia los jóvenes, sino con ellos en igualdad, con valores y habilidades que permitan fomentar no solo los buenos tratos, no solo aminorar los riesgos, sino que realmente visibilicemos los beneficios de vivir con mayores márgenes de libertad y de autonomía, porque nos depararía muchísima felicidad a las personas y también estaríamos construyendo una mejor sociedad, ¿no? Eso que decía mi abuela, que de lo que se come se cría, ¿no? Pues por ahí.
Pues sí, con ese mensaje nos quedamos y también, por supuesto, aprovechamos para mandar esos deseos de pronta recuperación a estas dos chicas, dos mujeres jóvenes que fueron atacadas el martes por el novio de una de ellas, que todavía sigue fugado, ¿no? Están intentando detenerlo para que caiga sobre él, pues, todo el peso de la ley. Y también desde aquí mandar un mensaje también de ánimo, porque son muchas las mujeres que sufren este tipo de violencia día a día y además una violencia que está más invisibilizada y por eso hay que seguir ahondando en este grave problema que tenemos en nuestra sociedad. Y hemos hablado estos minutos con Amparo Díaz Ramos, abogada experta en violencia machista, y con Belén González, coordinadora en Andalucía del programa Por los Buenos Tratos que desarrolla la ONG Acción en Red. A ambas, muchísimas gracias por habernos acompañado.
A vosotras, a ti. Gracias.